Café Piccolo, del libro Los baños de celeste, de Alejandro Aura. Mi pasatiempo cándido ha perdido vigencia y no sé si atreverme a decir que también ha perdido candidez, no sé. Ya nadie viene a gastar sabrosamente el tiempo con este juego tan franco, tan ameno que iniciamos Víctor y yo por casualidad, como comienzan siempre las cosas verdaderas del alma. Una tarde me lo encontré en sus cinco cabales y lo invité a tomar un café. El que nos quedaba más a la mano era el Piccolo, con esa terracita al aire libre metro y medio más baja que el nivel de la calle. Recalco que Víctor estaba en sus cinco porque hacía mucho que nuestra amistad se había enfriado a causa de su constante tendencia a perderlos. Se ponía insoportable, ofendía a los más cercanos y afectuosos, chantajeaba, exigía dinero, atención, tragos y no se iba nunca. No solo yo paré el tren de la amistad con él, sino muchos que ahora lo niegan y hasta se hacen pasar por sus benefactores. Le hicieron verdaderas muladas. En fin, él también las hizo. Esa primera vez en el café no dijimos nada del descubrimiento, pero los dos mirábamos, furtiva aunque constantemente, a las alturas, como cuando se habla de algo que no se conoce bien y uno busca las palabras en las nubes. Reiniciamos, como si nada, viejas charlas, viejos tópicos de discusión, viejos caminos del humor, trabajos en común y amigos mutuos con esa sensación de bienestar que produce el saberse correctamente ubicados. Ahora no podría asegurar si la reanudación de los lazos de amistad o los atractivos naturales del sitio fueron la causa de que hiciéramos una segunda cita y tras esta muchas otras. El Piccolo se volvió la sede de nuestra amistad, la última sede de nuestra amistad. Toda la vida he sido muy puntual porque así soy. Por eso al principio no me extrañaba llegar primero. Ocupaba la mesa de mejor visibilidad, pedía un café y abría un libro para disimular la vista. Por llegar el primero, escogí siempre la mejor silla. Incluso cuando la tertulia creció, fue respetado mi sitio, el que da de frente, directo, a la alta acera. Luego me di cuenta de que Víctor, primero, y los demás contertulios después, si llegaban antes, esperaban vagando por ahí hasta haberme sentado en mi lugar. Daban vueltas a la manzana, veían escaparates, se boleaban en la esquina. Lo achaco un poco a timidez, pero no dejo de pensar que bien podría ser un refinado sentido de las jerarquías. Todo el mundo pasaba por la calle de Hamburgo, todo el mundillo al menos, y esto le imprimió un carácter mucho más temerario a nuestra actividad. Por ahí andaban los amigos y los conocidos, los peleados y los criticones, los que analizan, teorizan, psicologizan, IBMizan, definen, revuelven y divulgan cualquier caso de comportamiento ajeno con la mano en la cintura. Así se fueron integrando al grupo otros amigos y algunos desbalagados que ocasionalmente pasaban y con una sonrisa maliciosa bajaban los 7 escaloncillos para quedar situados metro y medio bajo el nivel de esa buena calle por la que transitaban tantas y tantas muchachas. Un día decidí no llevar ya libro ni periódico ni hacer como que escribía. «Basta de disimulos y de hipocresías», me dije mientras llegaban los demás. «Vengo a lo que vengo». Endulcé levemente mi café con los codos sobre la mesa, puse la barbilla en las manos y alcé los ojos como esos personajes pictóricos que buscan con azoro a Dios. La descarada ubicación de la mesa hizo que solo nosotros y muy ocasionalmente un cronista deportivo de televisión con 2 o 3 amigos la ocupáramos, de modo que siempre estuvo como reservada para nuestro espíritu audaz, emprendedor, valiente. «¡Aguas, aguas!», decía alguno, y la plática se suspendía, fuera cual fuera el tema, para que nuestras miradas alegres subieran hasta un par de piernas completas rematadas por una telilla rosa, blanca, amarilla, azul o verde que cruzaba en forma fugaz por nuestra vida. «¡Ah, qué maravilla! ¡Qué delicia!», decía Víctor. «Ya estoy lleno. Lo que venga después de esto es pura gula». Y golosos nos quedábamos todos disfrutando de ese espectáculo ajeno a la moral y al vicio. «¿Sí?», dije un día con exaltación. Me gusta verlas, me encanta, no puedo negarlo, ¿y qué?». Y a esta explosión del fondo de mi alma respondió uno de los amigos arrimando su silla lo más cerca posible del borde de la acera. A partir de entonces jugamos el juego con decisión, con radicalismo, con furia. En cuanto a las creadoras del espectáculo, había de todo. Las disimuladas que se tapaban con la bolsa, con los cuadernos o, en gesto ya demasiado obsceno, con la mano. Las enojadas que nos sacaban la lengua, nos decían babosos, idiotas, imbéciles o nos hacían de plano señas indecentes. Las de galán celoso que se pasaban al otro lado para evitar escenas o las malvadillas que sonreían con sutileza porque al galán se le notaba a leguas la envidia de que conociéramos partes para él negadas. Las de espíritu poético que volvían a pasar más cerca y más despacio, las que corrían asustadas de nuestra dicha natural de campo, de floresta, de faunos libérrimos, y las que con desprecio ante el hecho consumado solo torcían la boca y seguían su camino al matrimonio, impolutas, vanas, secretariales. Había tardes pródigas y tardes raquíticas, tardes de sol y tardes de paraguas, como en los toros. Nunca surgió dificultad alguna. Nunca nadie se sintió menos por no haber volteado a tiempo para ver a alguna ninfa demasiado veloz. Nunca se avergonzó nadie de su miopía ni nadie se vanaglorió jamás de tener el mejor observatorio. Fue una tertulia noble, sin gritos ni sombrerazos, un oasis espiritual colmado por la buena fe y el cálido bienestar que produce entre amigos el juego bien jugado. Ah, muchachas de piernas bellas, de rodillas crujientes, de corvas protectoras, muchachas con faldas cortas, amadas, mágicas, santificantes, muchachas colosales y rotundas, nudos de Dios, dardos magníficos y exactos. ¿Por qué solo las piernas? ¿Por qué solo las piernas y los muslos? ¿Por qué solo las piernas y los muslos? Y esa envenenada telilla mezquina, díscola, malvada, ¿por qué no un ampuloso peplo desceñido hinchado por el aire bajo el cual toda la gracia perfecta y honrada del cuerpo se deja ver? Él se habría salvado, hubiera saltado un día en éxtasis al metro y medio y su carilla fea se habría transformado en rostro bello y puro danzando bajo la gran tela acariciante y fresca con la piel pegada a la piel de una de ustedes. Se habría salvado, su puerca, maloliente, terca soledad se habría quedado plegada para siempre en los 7 escalones como una pobre sombra surrealista y él se habría salvado. ¿Por qué solo las piernas, muchachas? ¿Por qué? ¿Por qué demonios? ¡Qué lindas son! ¡Dibújamelas!, le dije una tarde que estuvimos solos. Abrió mi cuaderno, sacó su pluma y comenzó a trazar el alma del juego. Perspectivas extrañas, inclinaciones increíbles, puntos de vista insólitos. Hizo apuntes durante mucho rato, pasando páginas a medio terminar. No, me insistía. Déjame que las agarre como de veras son. Ahorita. Y terminó uno. Lo firmó y me lo dedicó. Víctor no regalaba nunca sus dibujos. A los amigos se los vendía baratos, pero nunca regalaba. Siguió dibujando muy callado hasta que terminó otros 3. Cerró el cuaderno, estuvo un rato más llenando sus ojos saltones con enorme apetito y se fue. No me atreví a preguntarle si quería arrancar de mi cuaderno las hojas en que había dibujado. Me quedé como los niños que le piden un peso al padrino y no saben si el billete de 5 es una trampa, una distracción, un exceso de generosidad o simplemente una manera de despedirse. La última vez que apareció traía la cara moreteada, vendaje en una mano y la vieja voz esquiva de sus peores tiempos. Reincidente hasta las rebeldes puntas ralas del cabello. ¡Maldita sea! ¡Ya está! ¡Ya se armó todo el tinglado! Ahora vienen las ganas de apartarse de él, los días en que no se supo nada ni volvió. Ahora viene toda la seca lengua de las conjeturas, la pastosa comunicación de las desgracias, las ganas de vomitar el alma. Ya, tenía que ser. Más tarde o más temprano, él se lo buscó. Él se fue arrimando solo, como buscando el calorcito. En mi recámara tengo enmarcados con un filillo de oro los dibujos. Ahí están. Y hoy me dijeron que viniera al Piccolo a reiniciar el juego. Endulzo levemente mi café. Alzo los ojos y siento un fugaz escalofrío. Con el primer muerto de su historial, el juego ha perdido candor.